Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de FM, en este especial dedicado al Día del Libro, a esa conmemoración, a esa fiesta que celebraremos el día 23 de abril, coincidiendo con, también con el Día de la Comunidad, como les venimos diciendo en, durante todo este espacio, la conmemoración de también de esa derrota castellana, de cómo los comuneros se tuvieron que rendir entre las tropas del rey en la campa de Villalar. Pero bueno, hoy lo que nos ocupa es el Día del Libro, de los libros y de otras muchas cosas que en torno a los libros ocurren. Hemos charlado y seguimos charlando con libreros, escritores, poetas, en fin, lectores, lectoras, todo lo que en torno al mundo de la literatura viene ocurriendo, y no podía faltar, no podía faltar la figura del editor, y menos estando en Palencia, estando en una emisora sociocomunitaria como Radio Colores, la figura de un editor palentino.
Blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more.
Pues vamos a charlar con José Ángel Zapatero, editor ni más ni menos que de dos sellos, Cálamo y Menos Cuarto, que le leí en una entrevista hace tiempo que llegó a ser editor porque leyó mucho o leía mucho. No sé si esto es una virtud o es un vicio. Hay quien lo llama de las dos maneras. Pero yo creo que es una virtud y también un pequeño vicio, ¿por qué no decirlo? Que lleva, como le ha llevado a José Ángel Zapatero, al final establecer dos sellos en Palencia: Cálamo, dedicado a poesía, y Menos Cuarto, dedicado a la narrativa. José Ángel Zapatero, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Tomás, muy bien, estupendamente.
Pues me alegro muchísimo porque escuchar a alguien decir que estupendamente, que le lleva a uno a ser más optimista y pensar que contra viento y marea uno lucha contra la adversidad, contra este año loco, por llamar de alguna manera, que estamos padeciendo todos con este virus, con esta pandemia. Y no es ajeno al mundo de las letras, el mundo de la literatura, supongo, ahora nos contarás, a todos estos episodios que han impedido, por ejemplo, que autores de distintas editoriales, en este caso las tuyas, pues puedan acudir a presentar sus obras, a difundirlas, y ahí esa relación editor, autor, librero, lector, pues se haya visto interrumpida por todos estos avatares de que la presencia física y el contacto humano al que tan acostumbrados estamos en nuestra tierra y en nuestro país, pues se haya interrumpido. Pero bueno, hablaba al presentarte de que leí por ahí o te escuché por ahí decir que fue la lectura lo que te llevó a esta aventura empresarial, y yo creo que, si me lo permites, que creo que tiene que ser así, porque si no, no te hubieses entregado ya un tanto vocacional, mucho vocacional, de ser editor.
Sí, es totalmente vocacional. Quiero decir que nadie se metería en este negocio, vamos a decirlo así, para ganar dinero, porque efectivamente hay otros muchísimos negocios en los que se puede ganar dinero y no en este. Esto es totalmente, yo creo que vocacional, y efectivamente surgió simplemente porque yo leía de manera compulsiva, indiscriminada, absolutamente todo lo que me llegaba a las manos, desde un prospecto de un medicamento hasta en fin, cualquier cosa que tenía letras lo leía. Era una auténtica pasión. Y llegó un momento en que, creé también una revista cultural, creé una serie de publicaciones, luego pues en un periódico en el distrito de Valladolid, en la Universidad de Valladolid, En fin, siempre he estado vinculado un poco a lo que son las letras. Uh-huh. Y al final pues decidí intentar publicar lo que a mí me gustaba, ¿no? Bueno, porque también veía lagunas en el resto de las de los libros que yo veía, de los sellos editoriales que yo conocía, y dije, bueno, pues ¿por qué no puedo intentar, en fin, pues tener mi propio catálogo, ¿no? En mi estantería también, un poco publicado por mis gustos. Entonces, pues de ahí surgió un poco estos sellos editoriales, ¿no? Primero con Cálamo y luego con Menos Cuarto.
¿El editor es un romántico?
Pues sí, sí al principio. Que es como te dije, como te acabo de comentar, que empecé un poco a editar. Pero luego te das cuenta que también tiene un lado empresarial, que es lo que te permite subsistir, porque uno si publica, si se deja llevar solo por el gusto o por lo que a él le apetece o por lo que él cree que es digno de ser publicado, a veces eso no es sostenible económicamente. Entonces uno tiene que buscar ese otro lado también, pues un poco más comercial o un poco más vendible, pues precisamente para poder subsistir. O sea, quiero decir que no es incompatible publicar algo que te gusta con algo que se venda, ¿no? O sea, no son incompatibles. Hay que buscar ese equilibrio. Muchas veces lo consigues en un solo libro y otras veces pues lo consigues con dos libros, uno que se vende y otro que te gusta, ¿no? En fin, o sea que, pero bueno, lo que hay que intentar es tener ese equilibrio.
Oye, al final siempre los números presentes para esa cuenta de resultados, tanto para que el libro habitualmente no exceda de las 70.000 palabras, para que cada párrafo no vaya más allá de 14 renglones, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre los números presentes a la hora de decir. Yo me acuerdo que conversando un día con José Miguel de la Huerga, que falleció desgraciadamente, un premio Castilla y León de las Letras, que llevaba tu sello en sus libros, que me hablaba de la exigencia de José Ángel Zapatero de nuestras reuniones a la hora de lo que sobra en mi obra y bueno, y debe ser de otra manera. No sé si esas exigencias del editor llevan también ese marchamo de la cuenta de resultados final o la vocación o el depurar o el purgar una obra hasta que ve la luz, le lleva también al editor a ir por esos territorios que me imagino que muchas veces al autor no le serán muy de su agrado, porque claro, cuando uno da a luz una obra piensa que acaba de poner a la luz un premio Nobel de literatura, ¿no? No sé.
Sí, sí que es verdad. Yo tengo mucho respeto por toda la gente que escribe, por todos los autores. A mí me llegan prácticamente todos los días, me llega uno o dos originales, todos los días del año, incluidas fiestas y sábados y domingos. O sea que, y tengo un respeto muy grande por esta gente que escribe y que se deja mucho tiempo, mucho esfuerzo y por eso yo les respeto, sea bueno o malo el texto, no es independiente de eso. O sea, el respeto es por el autor, o sea, por ese tiempo que ha dedicado a la creación, a su creación, a su independientemente, ya te digo, de que sea buena o mala. Yo, claro, con José Manuel, efectivamente, no estoy en contra de las novelas largas. Ni miro, o sea, no tengo a priori, pues no sé, como una especie de aversión a la novela larga porque va a ser más cara o porque me va, digo, en el sentido económico, sino simplemente porque, bueno, en algunos casos sí que muchos de los libros que me llegan sí que necesitan una poda que el autor pues no percibe porque por lo que decía un poco antes, ha trabajado tanto en esa obra, ha buscado cada adjetivo, cada preposición, cada en fin, lo ha estado tallando cada palabra, cada frase, cada párrafo, y pierde un poco la perspectiva muchas veces. Entonces, unos ojos o una lectura ajena, sí que yo pienso que le puede ayudar, y de hecho, bueno, pues yo creo que sí que ayudamos a los autores a. Y hay muchas veces que sobran muchas páginas. Yo creo que es de lo que más peca un autor, ¿no? Que empieza a escribir y no es un poco incontinente. Entonces hay veces que se repite, que las descripciones a veces son larguísimas y que no llevan a nada, que la novela o el texto no avanza. Bueno, pues en fin, hay como pequeños tics de muchos escritores que hay que quitárselos o hay que hacérselo ver, ¿no? ¿Para qué? Porque yo respeto también mucho el texto. Entonces yo quiero que lo haga el autor, quiero decir, porque el escritor es el autor de la obra. Entonces no quiero meter mano en esa escritura y quiero que él lo vea, lo perciba y él sea capaz de pulir esa obra. Entonces yo simplemente le voy dando indicaciones de lo que a mí me parece que no va bien o que es extenso, que los personajes no están bien definidos, o algún personaje, o que podría el argumento ir, en fin, pues dar algún giro, en fin, le cuento un poco lo que a mí me parece o lo que a mí me gustaría. Y muchos de los autores, la mayoría de los autores, pues son muy receptivos, ¿no? a esos consejos, a esas indicaciones, vamos, que no. Que nadie me ha dicho, no, no te metas donde no te llaman. Entonces, pues yo creo que es una labor conjunta y muy, muy enriquecedora para los dos.
¿Y eso cómo se adquiere? ¿A fuerza de leer? ¿O hay alguna técnica especial? ¿Hay un patrón? ¿O algo esquemático de decir, bueno, pues esto es lo que hay que hacer con un texto? Pas, 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 para trasladarle eso que decides al final y conjuntamente con el escritor pulir esa obra. Porque claro, no sé, tiene uno que ser muy experto, conocedor, no sé, de la forma de escribir. De cómo le suena al lector, de ponerte en la piel de múltiples lectores que les puede atraer los personajes o una forma de escribir de determinado autor, para al final llegar a la conclusión y a la decisión final de, bueno, esto va a quedar así y tiene que ser así, porque yo entiendo como editor que esto tiene que ser así. Y tú como escritor, al final, pues has llegado a la misma conclusión que yo para que pongamos esta obra en manos del público.
Pues hombre, yo creo que eso no sé, en fin, no hay, hombre, sí que hay máster sobre edición y hay, en mi caso yo no he hecho ningún máster sobre edición, simplemente, pues lo que comentábamos antes, he leído mucho y bueno, pues he ido adquiriendo un gusto por la lectura y hombre, sí que he llegado a analizar textos y cosas, bueno, pues para llegar a una serie de conclusiones o de cosas, al menos que a mí me parecen o que yo percibo que tienen que ser de esa manera y no de otra. Y yo a los autores les recomiendo cosas como editor, pero sobre todo como lector. O sea, a mí, yo lo que soy es también yo creo que un editor fundamentalmente es lector, primero es un lector, entonces a mí hay cosas que me chirrían como lector y puede ser también que esté equivocado, quiero decir que no, yo no, no con esto no digo, por eso digo que yo lo comento siempre con el autor porque él me puede decir, pues no, mira, muchas veces o a veces me dicen, pues no, mira, esto lo he hecho así por tal cosa o por lo que sea y me convence, ¿no? Y dice, pues tiene razón que efectivamente pues no es una descripción añadida o que sobre o que sino que bueno que está bien porque luego pues tiene un porqué, ¿sabes? O en fin, o sea que yo creo que es que por eso digo que es muy enriquecedora la conversación entre el autor y el editor porque vamos puliendo y vamos sin tener ninguno de los dos la verdad absoluta, ¿no? Sobre y ni siquiera la certeza absoluta de que eso vaya a buen puerto o que vaya a ser del agrado de mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una joint venture, ¿no? Que dicen los ingleses, una aventura conjunta que emprendemos en el momento que él me entrega el manuscrito, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues pues es una aventura maravillosa, pero que asumimos los dos, ¿no? Los dos.
Hay editoriales que cuando uno coge un libro editado por ellas en sus manos, enseguida distingue un poco la línea de esa editorial. Hablemos de Tusqués, hablemos de Alfaguara, hablemos de Seis Barreal, hablemos de Anagrama, hablemos de Menos Cuarto. Pero en una ciudad pequeña como es Palencia, cuando uno coge un libro en sus manos y conoce al editor, tiene la sensación de que el espíritu del editor va en la novela, en el poemario, en todo lo que edita Menos Cuarto y Cálamo.
Pues mira, yo siempre he sido de lecturas muy eclécticas, ¿no? No he tenido una línea, ¿sabes? Es decir, a mí me gusta solo este tipo de autores o este tipo de poesía o este tipo de... Quiero decir que he leído absolutamente de todo y yo creo que publico también un poco de todo. A mí lo que más me interesa de un libro fundamentalmente es la calidad literaria. O sea, eso yo creo que es de lo que hay, por lo que mi línea roja, ¿no? La calidad literaria. Quiero decir, no bajaría el listón si, aunque tenga muy buen argumento, aunque sepa que vaya a vender muy bien, aunque sepa, a mí me han ofrecido libros que podrían y que de hecho algunos de ellos sí que llegaron a ser un bestseller, ¿no? O de ventas un poco masivas, y a mí hay ese tipo de libros que no me interesan demasiado, ¿no? No me interesan demasiado. Y sabiendo incluso que podía, en fin, pues a tener unas buenas ventas de un libro y pues bueno, pues lo he dejado pasar porque no me interesa como para tenerlo en mi catálogo, ¿no? Dicen también cada libro que nosotros publicamos es como un paso que damos más en nuestra biografía, o sea que de alguna manera la biografía del editor es su catálogo. Y yo, bueno, pues pienso que también es así. Pero ya te digo para mí lo fundamental es la calidad literaria. Si luego además tiene un buen argumento y se defiende bien y el libro camina muy bien, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero quiero decir que yo por ahí, por donde no pasaría es por editar un libro que no tuviese la suficiente calidad literaria para que estuviese en mi catálogo.
Hoy es muy interesante todo esto porque claro, ¿alguna vez te has encontrado con algún autor donde hayáis llegado, no al enfrentamiento, evidentemente, pero sí a un debate profundo sobre el por qué tu decisión y por qué la de él, que a lo mejor te dice, pues no me quites esto, porque es que yo, cuando estaba escribiendo esto, tuve una sensación, o las emociones flotaron de alguna manera, o no sé, para mí es vital que eso aparezca de esta forma?
Sí que surge, sí, porque al ser una editorial pequeña, esa relación de editor-autor existe y existe una relación incluso que en muchos de los casos llegan a ser de amistad, porque pero en cualquier caso siempre de mucha confianza, aunque no se llegue a la amistad, pero siempre de mucha confianza y de mucha franqueza. Y entonces, bueno, pues sí que se llega a discusiones pues sobre algunos de los de cuestiones de argumentales o cuestiones de fondo o incluso cuestiones estéticas. Entonces, bueno, pues yo, en fin, ahí sí que se producen algunos roces, pero siempre son amables, vamos, son casi discusiones o cambios de opinión, ¿no? No se llega a las manos por este asunto.
Sí, no, es interesante conocer un poco lo que es esa relación, porque cuando el libro llega a manos del lector, el lector evidentemente normalmente se guía, pues, no lo sé, si es un lector consumado posiblemente del conocimiento del autor, de las referencias que tiene de la novela o del poemario, y luego, pues al fin, también hay, dice, bueno, pues esta editorial es un sello de garantía, ¿no? Y claro, cuando luego cae en sus manos el texto y va a una presentación y habla con el con el autor. Y además, en el caso de Menos Cuarto, de José Ángel Zapatero, ve al editor en un segundo plano, siempre muy discreto, como eludiendo el protagonismo de las mieles que de las que va a disfrutar el autor en ese momento ante su público. Pues es muy curioso luego conocer que ha habido antes los entresijos que toda novela lleva desde que el escritor coge el manuscrito y se lo envía al editor. Pero eso hablaremos ahora, después de hacer una pequeña pausa y seguir escuchando un poquito la voz de esta mujer, que no sé si habrán conocido ustedes, seguro que sí, quién es, ni más ni menos que la reina del jazz, Billie Holiday. Y luego les explicaremos por qué hemos elegido jazz.
Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays awake, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me.
Continuamos en Radio Colores charlando con José Ángel Zapatero, editor de los sellos Cálamo y Menos Cuarto, editor palentino, que se ha acercado a nuestros micrófonos con motivo, con ocasión de este especial del Día del Libro que Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, le está acercando a todos ustedes. Hemos estado charlando, escuchando a José Ángel Zapatero hablar un poco de sus hábitos editoriales, de esa relación autor-editor, del por qué también llegó a ser un editor a través de ser un consumado lector, casi un lector compulsivo, para poder dedicarse a esta tarea y a esta labor tan gratificante, seguro, interiormente. Ahora nos lo contará también José Ángel, pero muchas veces tan dura y tan particular, porque hay que preguntarle también al editor. Hablábamos al principio, él nos contaba que recibe todos los días o cada día 3 manuscritos o 4, y cuando hay que decirle que no a un escritor, bajo esos parámetros de rigor que el editor se plantea, pero claro, reconociendo también que el escritor pues ha estado ahí machacado, ocupado, pariendo una obra literaria con toda la ilusión del mundo, y que de repente se la presenta a un auditor y el editor le tiene: fue un placer haberle conocido, pero mire usted, su texto no merece la consideración de esta editorial para ser publicado, porque me imagino que en esos términos de cordialidad y de educación ejercerá el editor. ¿Qué siente el editor cuando le tiene que decir no a un escritor? Así, además, cuando no, a lo mejor hay momentos determinados que mira, esto no tiene un pase, utilizando algo taurino, pero cuando está en el territorio de la duda entre el sí y el no de una obra, ¿qué se siente?
Pues yo al principio lo pasaba muy mal, porque de hecho, bueno, al principio, hace pues 20 años, pues recibía muchos menos manuscritos y me daba tiempo a leerlos y entonces le explicaba al autor por qué no le publicaba el libro de manera muy amable, y ahora ya es imposible. Quiero decir que recibiendo pues esa cantidad de manuscritos, de hecho yo en las 2 páginas web pongo que no se reciben manuscritos no solicitados, porque para mí sí que es un desprecio para un autor, una falta de educación, el que me manden la obra y no les diga absolutamente nada. Entonces prefiero que no me lo envíen, porque no tenemos capacidad para leer esa cantidad de manuscritos que nos llegan. Pero efectivamente, bueno, estoy más acostumbrado ahora a decir que no, porque digo muchas más veces que no a que sí. Entonces no me queda más remedio. Y a veces digo que no porque no solo porque no tenga calidad literaria, que muchas veces hay muchos manuscritos que sí que llegan con la suficiente calidad literaria, sino que yo tengo que elegir también. Entonces, yo sé que publico una serie de títulos al año y no me puedo pasar de ahí. Entonces, tengo que elegir los que a mí me parecen mejores para publicar. Entonces, no es que muchas veces no tengan suficiente calidad literaria lo que me envían, sino simplemente que no puedo publicar todo lo que querría publicar, porque no sería factible, no sería viable para mi editorial. Entonces, pues bueno, tengo que decir también muchas veces que no, por unas cuestiones más técnicas que literarias, ¿no? Y entonces, bueno, muchas veces es elegir. Yo, mi función muchas veces es elegir lo que creo mejor.
Oye, una cosa, hablando de eso, de romanticismo, sentimentalismo que hemos hablado antes, cuando sale de la rotativa y huele a tinta reciente un libro, cualquier libro, sea de un libro que te ha entusiasmado como editor o un libro que bien, que te parece bien y lo sacas, ¿sigues sintiendo el mismo remusguillo que el primer día cuando salió al mercado tu primera obra?
Sí, eso por supuesto. Es decir, que eso yo creo que no se pierde. Ese gustillo, incluso esos un poco nervios, ¿no? En fin, de qué va a pasar con ese libro. Es casi como una criatura pequeña, ¿no? Es decir, bueno, a ver cómo empieza a andar, qué es lo que. Y esa sensación no, yo creo que no se pierde. Esa sensación y esa responsabilidad. Fíjate, yo hace, pues igual, te estoy hablando de hace 20 y tantos años, uno de los, pues del año 95, del año 96, 1995-96, publiqué un libro y se lo regalé ya que estamos hablando para una emisora palentina, pues mucha gente conocería a don Santiago Francia, el gran y archivero
de la... Sí, sí. De la catedral, ¿no? Creo que
la
fue.
Catedral, sí. Y entonces le regalé un libro que era, bueno, era con historias de Palencia, porque, bueno, en principio Cálamo empecé con cosas un poco más locales y entonces le regalé el libro porque nos había ayudado pues a documentar alguna cosa. Y entonces me dijo una cosa que a mí me afectó mucho como editor y me dijo, mira, este libro que me regalas lo voy a dejar aquí en el archivo de la catedral y aquí estará por los siglos de los siglos, que a mí solo me faltó contestar amén. Pero sí que me dio un poco de vértigo, ¿no? el pensar eso, ¿no? Que decir, bueno, es que los libros quedan, ¿no? Los libros se quedan. Nosotros pasamos, pero bueno, pues digo que nosotros seguimos consultando libros antiguos y libros que se han publicado hace 20 años o hace 30 o hace 40 y eso quedará en la bibliografía y en la biografía incluso del editor y de la editorial y estarán en la Biblioteca Nacional y estarán, en fin, que esos libros no se pierden, están editados. Entonces, para mí esa responsabilidad de que todo lo que salga con mi sello sea un libro de garantía, pues eso también me ha marcado o me marca mucho, ¿sabes? O sea, o me impone mucho. Entonces, eso siempre lo tengo presente.
Qué duda cabe. Luego hablaremos de algunos libros que tienes más cerca del corazón, ¿no? Pero yo no sé, quiero recordar, igual me equivoco y corrígeme, que has editado algo de Héctor Quiroga.
De Horacio Quiroga.
Porque hay un libro, Cuentos de amor, coma, de locura y de muerte, porque la coma aquí juega un papel fundamental, que el editor me corrija si me equivoco a la hora del título, porque no es lo mismo con coma que sin coma, y que está por ahí, que últimamente yo estoy oyendo entre gente que es muy aficionada a rescatar autores hispanoamericanos, de que Menos Cuarto lo tiene ahí, dentro de su catálogo de autores, Y no sé si algún día te has pensado en reeditarlo o de ver la posibilidad de que vuelva a ver la luz este para mí magnífico libro.
Pues es que lo acabamos de publicar ahora mismo.
¿Ah, sí?
Sí, lo hemos
Caramba,
sacado.
pues
Lo
lo
hemos
desconocía, perdona.
sacado. Sí, pues lo hemos sacado. Sí, es que es tan reciente que no ha dado tiempo todavía. Ha salido a las librerías el día, me parece que el día 5, o sea, la semana pasada, vamos, o sea que
Ay, caramba, toma nota.
ha salido el libro. Es un libro que yo publiqué de los primeros libros en menos cuarto que publicamos. Fue este de Horacio Quiroga, que va sin coma. Efectivamente, sí que tengo que corregirte porque va sin coma. Es
Por
cuentos de
eso, no,
amor, locura y de muerte.
es que quiero que me
Sí,
la
sí, sí.
diferencia, porque no es lo mismo cuentos de amor, coma, de locura y de muerte,
No,
que
no, no, no.
cuentos de amor de locura.
Es cuentos de amor de locura, es sin coma. Pues es un libro que publicamos en, pues yo creo que sobre el año 90 y el año 2000, 2000 y poco, y estaba pues ya muy agotado. Y a mí es un autor que me gusta muchísimo. Y ese libro en especial. Me parece que y además la edición de este libro es una edición que a mí me parece magnífica porque tiene una introducción maravillosa de Andrés Neumann, de este escritor argentino que conoce muy bien la obra de Quiroga. Buscamos una muy buena edición anotada de estos cuentos de Quiroga en unas obras completas que publicó, creo que, el Fondo de Cultura Económica. Bueno, lo cuidamos mucho, incluimos tres cuentos que el autor descartó en el último momento antes de editarlo, pues también los hemos incluido, y unos textos magníficos, teóricos, sobre el cuento de Quiroga, en el que él hace unas reflexiones y eleva el cuento a la categoría de género, ¿no? Que es ahora mismo. O sea que por eso digo que es un libro muy completo y es que además me parece un magnífico libro. Aparte que la vida del mismo Quiroga es toda una aventura. Y no
Sí,
me
sí.
extraña que la biografía del autor al final acaba por salir en su obra, ¿no? Porque es un hombre que vivió rodeado de suicidios, de muertes extrañas, de accidentes truculentos, y en este libro, por ejemplo, en fin, hay algunos cuentos que son de estos que lees y no se te olvidan nunca, o sea, porque te dejan una huella indeleble, ¿no? Porque
Sí,
son
sí.
tremebundos, ¿no? Entonces, para mí era un libro fundamental y por eso lo hemos querido reeditar. Sí.
Pues me alegro mucho y se lo recomendamos a nuestros oyentes. Acudan ustedes a su librero de cabecera y digan que quieren ustedes leer cuentos de amor de locura. No me hagan caso a mí, que he puesto la coma. No he sido solo yo, ¿eh? Otras editoriales, otras
Sí,
ediciones de este magnífico libro de Héctor Quiroga llevan la coma después de amor, porque a lo mejor no era tan de locura, como luego el lector puede descubrir, como nos decía José Ángel Zapatero. Vayan a ustedes, les decía, a su librero de cabecera y adquieran este magnífico libro de este autor, que además, Andrés Neumann, muy conocido dentro de los lectores palentinos, porque ha venido varias veces aquí, de la mano de la Universidad Popular, a presentar sus obras, pues se encontrarán ustedes con un magnífico autor bajo el sello de Menos Cuarto. Y siguiendo con cuentos, José Ángel. Hay otro libro de cuentos que también hace años que lo habéis editado, creo, corrígeme si me equivoco, que es Cuentos Republicanos de García Pavón.
Sí, efectivamente,
Otra
publicamos.
delicia, otra delicia del libro.
Sí, es un magnífico libro. García Pavón es un autor que yo creo que de alguna manera pues ha pasado o ha muerto la obra cuando murió él, o sea, de alguna manera. Yo creo que es el autor, como sabéis todos, de Plinio, de. Entonces, Plinio, yo creo que sí que tuvo un recorrido.
En el cine, sobre todo, y la televisión, sí.
Lo que pasa es que, bueno, hubo una serie que yo creo que fue muy perjudicial para el libro, ¿no? Porque era una serie realmente muy mala. Y entonces no hizo justicia a sus libros, porque los libros de Plinio
Al
son
autor, sí.
magníficos, los ha reeditado no hace mucho un amigo editor en Rey Lear, en Reino de Cordelia, y la verdad es que son magníficos esos libros. Y tenía estos cuentos, los cuentos republicanos. Tiene otros cuentos también magníficos que son cuentos de mamá, que esos seguramente pues algún día los publicaremos, porque a mí me parece un autor que es necesario rescatar, porque realmente es un autor muy sólido literariamente y la verdad es que sus textos, en este caso sus cuentos, son magníficos. O sea que, sí. Y hemos vendido muy bien ese libro, por cierto, que quiero decir que es un libro que nos ha dado muchas alegrías también.
No, no, y ni te imaginas las alegrías que les ha dado a los lectores, entre los que humildemente me incluyo, ¿no? Sí. Dentro del catálogo de Menos Cuarto podríamos citar a Cristina Pérez Rossi, a Javier Ibarrola, pero como soy yo y me lo van a permitir, el que está entrevistando a José Ángel Zapatero, yo tengo debilidad por un libro de Menos Cuarto. Un libro de Ignacio Aldecoa que se llama El corazón y otros frutos amargos. Yo de verdad, cuando cayó en mis manos esta novela, no sé, cuando terminé, me relajé en el sillón y me dije, bueno, pues oye, yo creo que después de leer esto, pues, no sé, vendrán otras cosas, te pueden gustar más o menos, seguro que habrá obras maestras de la literatura, pero no sé, acercar a este autor, acercar a este libro, acercar además una portada, la tengo aquí delante, donde viene como un boxeador con un guante fuerte y detrás la débil silueta de una mujer, digo débil, entre comillas, no me malinterpreten, pues no sé, es un tanto así como volver, no sé, me pondría a leer aquí mil frases, pero quiero que sea el editor el que nos diga qué fue para él, qué supuso acercar la obra de Ignacio Aldecoa a los lectores en general y a los palentinos en particular.
Bueno, yo decir, claro, estás hablando de uno de los grandes. Para mí es uno de los grandes autores. Te cuento.
He querido que lo dijeras tú, ¿eh?
No, claro. Quiero decir que es uno de los grandes, grandes. De hecho, yo quería comenzar este sello. Quería comenzarlo con alguien de fuste, con algún autor importante, y elegí precisamente los dos primeros libros que publiqué en Menos Cuarto, fue este, El corazón y otros frutos amargos, y el de su mujer, Josefina Aldecoa, A ninguna parte. Fueron los dos primeros títulos que saqué a la vez para comenzar la andadura de este sello editorial, que presentamos en Madrid, la editorial y estos dos libros, y lo presentamos junto con Josefina Aldecoa. Y para mí fue todo un...
Perdona, porque es una edición póstuma, porque ya había fallecido.
Sí, había fallecido. Y hacía poco, además, que lo habían con una revista Quimera, que es una revista literaria, había hecho una encuesta sobre los libros más importantes de cuentos que se habían publicado en este país, y este libro en concreto, que fue una casualidad porque casi salió a la vez, se había hecho con la primera plaza del libro de cuentos más importante del siglo XX. Y a mí realmente me lo parece, me parece que este libro y que Ignacio Aldecoa es otro de los que lees un cuento de Ignacio Aldecoa y no se te olvida, quiero decir que te deja tanta huella, y son de estos cuentos que yo digo que tienes que, lo lees y tienes que pararte, o sea, lees un cuento y no puedo leer más, o sea, tengo que tomar oxígeno para leer el siguiente porque este me ha dejado ya sin aliento, ¿no? Porque y tengo que sacarle el regustillo y mascar y darle vueltas, ¿no? Y bueno, ya pasaré a otro cuento más adelante, ¿no? Pero ahora me quedo con este, ¿no? Pues eso es lo que pasa con Ignacio Aldecoa.
Sí, entonces supongo que dentro, en el anaquel de tus hijos predilectos. Y además por el momento de la aparición, cuando comenzabas Creo que este libro data del 2004, o sea que ya ha llovido, son
Sí,
17 años.
2004,
Pues
correcto.
me imagino que estará El corazón y otros frutos amargos en un lugar prominente de Ignacio Aldecoa allí, pues recordando lo que fueron tus principios y recordando lo que ha sido un escritor de primera división dentro de la narrativa española, evidentemente, ¿no?
Sí, no, claramente. O sea que quiero decir que empezar con este autor era empezar con garantía. Por eso, vamos, elegí precisamente este libro que ya había leído anteriormente y que era un libro que me había impactado. Luego ya quiero decir que, bueno, pues habrá habido altibajos, ¿no? Pero comenzar con este libro era ya un acierto. Ya sabía yo que iba a ser un acierto comenzar con este título.
No, está claro que en tu carrera en tu larga carrera editorial, que no es una carrera de velocista, sino una de fondo, no ha roto la cinta de llegada. Pero qué duda cabe que escuchar el disparo de salida y que sea precisamente con Ignacio Aldecoa y con esta obra, pues dice mucho de la labor editorial de José Ángel Zapatero, editor palentino. No se olviden, aquí en Palencia, en nuestra tierra, con dos sellos. Uno de poesía, del que hablaremos ahora un poquito, y otro este de narrativa, que le da muchas alegrías a los lectores, porque cuando uno tiene en las manos un libro de menos cuarto, qué duda cabe que al final deduce, llega a la conclusión de lo selectivo que es el editor a la hora de publicar con su sello distintas novelas. Vamos a poner la última pausa, un poquito de música y continuamos con todos ustedes.
Keeps raining all the
Continuamos aquí en Radio Colores en el 107.7 de FM en este especial con motivo del Día del Libro, hablando con José Ángel Zapatero, editor de los sellos Calamón Poesía y Menos Cuarto en Narrativa. Hemos estado hablando de la vocación del editor, del por qué editar, de todas las vicisitudes por las que pasa un editor a la hora de decidir si publica una obra o no, los sentimientos cruzados entre decirle que no a un autor que con toda ilusión le ha acercado su manuscrito a la editorial y luego recibe la negativa, y luego de los primeros pasos con este último libro que les hemos comentado de Ignacio Aldecoa, El corazón y otros frutos amargos, acercando autores que con el sello de menos cuarto han publicado y que elevan la categoría de la editorial a una de las más preferidas entre muchos lectores por la calidad de sus textos. Yo he citado aquí varios autores, pero he citado tres libros en concreto. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Así no hago interrupción para entender que hay una coma, El corazón y otros frutos amargos y Cuentos republicanos de García Pavón. Tres obras que a mí me han marcado cuando las he leído y que me van a permitir que les recomiende, que vayan ustedes a su librero y les digan, oye, que el otro día hemos oído a José Ángel Zapatero en una entrevista en Radio Colores y el entrevistador recomendaba estas tres obras entre las muchísimas que tiene editadas Menos Cuarto. Vamos a dar un giro, vamos a hablar brevemente de poesía porque quiero, en la recta final de este espacio, introducirnos un poco en el mundo editorial hoy y también dedicar unos minutos a otra de las actividades que nuestro paisano, nuestro amigo José Ángel Zapatero, viene aquí acercándonos a nuestra ciudad, una actividad cultural del gusto de muchísimos palentinos y fuera de gente que no es de Palencia, que es el jazz. Pero vamos a hablar un poco, José Ángel. Cálamo, lo dedicas a la poesía. Fíjate, un género que sí que tiene vaivenes, ¿eh? Que sí es particular, que no puede competir con la narrativa, pero quizás a lo mejor en estos tiempos de pandemia. El otro día hablaba aquí en estos micrófonos con unas poetas palentinas y decían, joder, que la poesía en estos tiempos es un refugio extraordinario para, no sé, si calmar los estados anímicos o esas situaciones emocionales a los que nos ha llevado este encierro casi, casi perpetuo después de un año, ¿no?
Sí. Bueno, antes Cálamo, bueno, empezó un poco porque yo pensaba que para que tuviese un poco de repercusión un sello editorial o lo circunscribía físicamente a un territorio o al menos al comienzo, o lo circunscribía a un género. De hecho, mis dos sellos empezaron así. Uno, Cálamo, circunscribiéndose al territorio, que era el territorio de Castilla y León, donde publicaba o cosas sobre Castilla y León o autores de Castilla y León, y menos cuarto, pues empezamos con el cuento literario. Luego eso ha ido en el camino, pues se ha ido abriendo y hemos traspasado géneros. Y en Cálamo, ahora mismo, tenemos poesía, tenemos una colección que nos está dando muchísimas alegrías, sobre todo por las ventas y por la calidad, que no tiene nada que ver con la ficción, porque es divulgación científica, y es una, nos está dando una cantidad de alegrías tremendas, porque estamos publicando libros muy, muy, muy interesantes. El último que hemos publicado, y de ellos hacemos varias ediciones, prácticamente de todos los títulos que hemos publicado. El último que hemos publicado, que acabamos de sacar ahora la segunda edición, es ¿Por qué los girasoles se marchitan? Que es
caramba, ¿qué título más sugerente?
Sí, sí, es la relación un poco de la química y de la tabla periódica con el arte y con arte en general, en concreto con la pintura y con la escultura, ¿no? Y entonces con cosas curiosas que han pasado en la historia y cómo se preparan los tintes y las pinturas y los, en fin, o sea, y en este caso también cuenta un poco por qué se marchitan los girasoles, por qué se va cambiando de color los girasoles de Van Gogh, ¿no? En este caso, ¿no? Que es un poco la... Entonces, nos está dando muchísima alegría esta colección. También tenemos una colección de clásicos ilustrados, que ahora acabamos de sacar el libro de las coplas de Jorge Manrique. En una edición magnífica, porque es una edición que está fijada por el gran especialista, el gran medievalista y especialista en Jorge Manrique, que es Vicent Beltrán, que es un profesor de la Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Roma, y está fijado por este catedrático, y luego con unas ilustraciones de un pintor palentino que es Miguel Macho. Y es un libro y con una introducción, con un prólogo de Luis Alberto de Cuenca, y la verdad es que, bueno, es un libro delicioso, que yo creo que en este caso yo tenía ya antes otras coplas que están agotadas, y ahora yo creo que como editor palentino casi tengo como una obligación moral de tener siempre en el catálogo unas coplas siempre disponibles, ¿no? Para unas coplas de Jorge Manrique para todo el lector que se quiera acercar.
Van bajando Carrión abajo.
Sí. Efectivamente. Y luego tengo una colección también de ensayo en el que se llama Claves. Y que, bueno, pues ahí vamos trufando pues algo de biografía, algo de artículos, algo de correspondencia, en fin. Entonces, bueno, pues ahora estamos empujando estas colecciones. Y lo que preguntaba sobre la poesía, efectivamente yo creo que la poesía siempre es la hermanita pobre de la literatura. Pobre en el sentido de económico, vamos, nunca mejor aquí lo de pobre, pero muy enriquecedor espiritualmente, muy rica en espiritualmente. Entonces nunca he querido dejar, porque siempre he tenido una colección de poesía y no quería que Cálamo prescindiese de esa colección, porque me parece que la poesía es un alimento para el alma imprescindible. Y
más allá, perdóname, de utilizar un término económico, valor añadido a la editorial, ¿no?
Efectivamente, nunca mejor dicho, un valor añadido. Es verdad que sí que hay que publicarlo con mucha dosificada convenientemente, porque quiero decir que no tiene unas ventas masivas y a veces no justifican la publicación de un libro ni ponerlo en el mercado. En fin, nosotros tenemos una distribución muy potente y entonces necesitamos hacer un mínimo de ejemplares pues para que tenga presencia en todo el territorio nacional, y entonces, bueno, pues a veces dices, joder, no lo justifica, porque Claro, yo muchas veces, algunos autores a veces acaban un poco frustrados, ¿no? Porque dicen, bueno, pero hombre, ¿cómo no he vendido más? O cómo no, aun siendo de una calidad estupenda, ¿no? El libro, pero claro, un libro de Joaquín Pérez, vamos a poner un nombre, en fin, ficticio, puesto en Málaga, que no le conoce absolutamente nadie, pues es, digo que...
Acaba en el almacén,
desgraciadamente. En fin, pues puede entenderlo porque somos lectores y compradores, pues claro, uno no compra un libro del que no sabe nada, o del que no le ha llegado nada, o del que no... Entonces es muy difícil vender libros de autores que son poco conocidos o que no estén en redes o que sean muy activos o que no sé, que es complicado. Y entonces, bueno, pues la poesía es especialmente complicada la publicación. Pero efectivamente, como decías tú, es un valor añadido a la editorial y a mí me parece que es un género que tenemos que tener y que cuidamos especialmente.
Pues está muy bien que diversifiques un poco y que le des cancha, utilizando un término deportivo, a la poesía, porque está ahí, porque es necesaria, porque es refugio, porque es recurso en momentos especiales, porque no es lo mismo que la narrativa. La poesía tú vas a buscarla o te viene ella a ti o te llama cuando necesitas ese amparo de algo que te anime, que te saque las telarañas del alma, por decirlo en una terminología poética. Vamos a cambiar ya, estamos hablando y bueno, estaríamos horas hablando contigo, José Ángel, pero para que nos cuentes un poco la situación del mundo editorial hoy. En un país donde se publican al año 80.000 títulos entre narrativa, ensayo, poesía y otros menesteres, ese aluvión que le llega al lector, no sé, ¿cómo se puede digerir esto en el mundo editorial? Cuando hay una competencia brutal entre editores, cuando además no solamente son las librerías, ha llegado el mundo de las peticiones de Internet, de la distribución vía Internet, todo esto que creo que le afectará a la editorial y otra cosa también, las nuevas tecnologías que hacen que puedas editar un libro a la medida de la demanda del mundo del lector, que ya no tienes por qué editar si lo que tú consideras que va a ser una gran obra 1.000, 2.000, 3.000 volúmenes, sino que editas los que te vayan pidiendo y que luego mañana, una rotativa en un momento determinado con la edición digital, puede satisfacer lo que en otro tiempo hubiese sido casi imposible. ¿Cómo está todo este mundo editorial?
Pues, hombre, es un mundo complicado, ¿no? No voy a decir que sea un mundo fácil. Y efectivamente hay una gran inflación de títulos en el mercado que no puede asumir absolutamente nadie. Ni siquiera un librero puede tener todos los títulos que se editan. Cuando van los distribuidores.
Fondo editorial amplísimo, claro.
Cuando van los distribuidores, eso a cualquier librero que preguntéis, van los distribuidores con su catálogo de novedades. Claro, los libreros tienen que elegir qué es lo que quieren en su librería. Por eso está muy bien que las librerías también, lo mismo que los editores, de alguna manera les podamos identificar, ¿no? con un tipo de literatura o un tipo de hacer libros. Hay gente que libreros que se dedican al bestseller y solo quieren libros que se vendan, pero hay otro tipo de libreros que cuidan más el libro y que cuidan más la literatura y que junto con esos que les tienen, pero un poco más apartadillos, tienen otro tipo de libro un poco más literario. Entonces, es verdad que ahora mismo una mesa de novedades pues es una mesa muy codiciada por los editores porque, claro, no es lo mismo que se vea tu portada del libro a que lo veas en un anaquel que veas solo un centímetro del libro, ¿no? Que es como no verse absolutamente nada. Y está la avalancha de novedades que efectivamente... La rotación de los libros en las librerías es muy alta. Entonces, una novedad antes, hace unos cuantos años, cuando yo empecé, pues duraba igual 3 meses el libro en la librería que se le veía, se podía, y ahora mismo, en fin, en 2 semanas ya casi un libro es viejo.
O sea, entonces ha perdido el escaparate, sí.
Le han sepultado el resto, el aluvión de novedades que llegan. Entonces, bueno, ahora mismo, claro, lo que pretendemos es alargar un poco la vida del libro, y es lo que pretendemos, en fin, pues convencer a los libreros, sobre todo, que son los últimos prescriptores del libro, porque nosotros, al fin y al cabo, pues somos como una especie de filtro entre un autor y un lector, pero luego hay un prescriptor que es también el, bueno, y nosotros también de alguna forma somos prescriptores, ¿no? Pero bueno, el librero es el que al final vende el libro, y es al que hay que convencer de que tu libro merece la pena que sea leído y que sea comprado, ¿no? por el lector. Entonces, bueno, pues en esa batalla estamos de abrir ventanas en los medios para que se oiga hablar del libro. En fin, todo lo que lleva estar en redes, en fin, todo lo que sea alargar un poco la vida del libro, pues yo creo que es lo que más ahora mismo nos ocupa, ¿no? a los editores.
Y que las instituciones nos den un soportal el día del libro para que montéis un stand como si fuera el mercadillo, sin un espacio como puede ser la Plaza Mayor, donde se os vea, se os publicite, se impulse la labor de acercar la literatura en sus distintas versiones al lector. Porque al final, igual que el librero es el último transmisor de esa novela a un potencial lector, también en este aspecto colaborar en la difusión de lo nuestro, y digo lo nuestro, cuando digo lo nuestro me refiero a una editorial palentina, en ese día del libro que aquí pasa casi de puntillas, y si hace malo y llueve ya ni te cuento. Pero en fin, avatares del destino, que diría el otro, y de esta idiosincrasia castellana en la que somos como somos y a veces nos pinta como nos pinta debido a ese ser como somos. Vamos a dar otro giro, el último ya, porque nos hemos comido una hora, José Ángel, y vale, ya, como decía antes, estaríamos más. Para hablar un poquito de jazz, de esa otra vocación tuya, de ese acercar a Palencia el Jazz Palencia Festival, que creo que este año, allá por noviembre, llegará ya por la quinta edición, si no recuerdo mal, o la sexta. Ya no se haya perdido la cuenta.
Por la octava.
Octava edición.
Octava ya.
Yo me refería a las vividas en el teatro principal, discúlpame. Porque, bueno, ha sido un marco que cada cantautor o cada cantante de jazz o cada banda que viene y se sube allí y mira, no hace más que cantar loas a la acústica y al entorno de ese teatro nuestro, que con poco aforo, pero que claro, cuando en la sala de Caja España, si recuerdas, que seguro que recuerdas, éramos 16, ahora sí. Resulta que se agotan las localidades. ¿Cómo va? ¿Cómo va ya esa octava edición del Jazz Palencia Festival?
Pues nada, estamos ya cerrando grupos y tanteando y viendo también posibilidades, ¿no? Y gente, artistas que estén girando en esa época, pues por Europa. El año pasado también lo teníamos prácticamente cerrado. En el mes de marzo ya teníamos cerrado prácticamente el festival con artistas pues extranjeros, artistas internacionales, sobre todo americanos, y tuvimos que ir variando la programación según las circunstancias. Al final pudimos celebrar esta edición con artistas españoles y bueno, pero lo importante es que lo pudimos hacer. Uh-huh. Hemos planteado lo mismo este año. Vamos a empezar porque la vocación de este festival es una vocación internacional y de traer artistas internacionales. Uh-huh. Y bueno, pues estamos en eso, estamos cerrando posibles actuaciones ya también para el mes de noviembre, que esperemos que ya en el mes de noviembre, en fin, estemos todos vacunados y curados de espanto. Así que yo creo que en fin, que podamos llenar el teatro.
Oye, esta vocación o afición tuya del jazz, ¿qué te viene? ¿De tus tiempos universitarios, de esas noches de club nocturno con whisky y humo en un local de esos donde, bueno, allí lo que había, se respiraba, era ese ambiente del jazz también? Ambiente improvisado, como la propia música del jazz, ¿no?
Sí, no, la verdad es que ten en cuenta que aquí no había... ese tipo de clubs aquí en Palencia, ni siquiera en Valladolid. O sea que que, hombre, sí que había algunos recintos o algunos sitios donde podíamos escuchar esta música, pero bueno, no eran así antros, en fin, de los que uno piensa cuando piensa en jazz. A mí siempre me gustó esta música porque yo creo que a mí me parece, bueno, yo creo que tiene como dos características que a mí siempre me impresionaron en su momento y son las que valoro en el jazz. Una que sería lo que es la improvisación. Efectivamente, son todos unos músicos, unos excelentes músicos que son capaces de seguirse unos a otros, de cuando parece que todo, que cada instrumento va por un lado, al final todo suena bien, todos se juntan, hay una armonía maravillosa. Y eso para mí es, en fin, es una cosa, en fin, que a mí siempre me ha llamado la atención. Y la otra es que yo creo que hacen hablar a los instrumentos. A mí me parece, o sea, no cualquier otra música, pues suena a música. Esto parece que hablan, o sea, que los instrumentos hablan, que el saxofón habla, te está diciendo algo, que la trompeta te está diciendo algo, que la batería, o sea, parece que están hablando, que están estableciendo un diálogo contigo. Y a mí esas dos características del jazz siempre me han parecido inigualables en otro tipo de música. Por eso siempre, siempre me ha gustado y siempre he escuchado mucho, mucho jazz.
Oye, José Ángel, nos van a permitir los oyentes una licencia. No echas de menos el humo y el whisky del antro que tú decías antes,
Sí,
ejemplo de
yo he
jazz.
fumado mucho, yo he fumado mucho y efectivamente para una buena audición en un local de jazz que bueno, yo en fin también vamos que luego lo he hecho, o sea, que lo he hecho bastantes veces, pues sí que se echa de menos. Ya el humo, fíjate, que yo ya he dejado de fumar, ya me costaría un poco más,
A mí también, sí.
pero en fin, sí, vamos, que no descarto, en fin, que el volver otra vez a escuchar en un club o en un buen sitio, al lado de una copita, en fin, eso es una delicia, vamos, es un placer que no se debiera privar nadie.
Ya sabes lo que, no sé si es una leyenda urbana o algo, pero creo que una vez a Frank Sinatra en una entrevista le preguntaron que quién fue su mejor amigo. Y él respondió, Jack Daniels.
Sí, es verdad, también lo había habido, sí,
En
verdad.
fin, oye, José Ángel, que ha sido un auténtico placer. Larga vida a Cálamo a menos cuarto. Larga vida a Jazz Palencia Festival y muchísima suerte al editor.
Quería hacer una última recomendación
Lo que
para el
quieras.
libro, porque es que si no la hago, me reventaría, ¿sabes? Porque es que han dado el premio de las Letras de Castilla y León este año.
Un Valentino,
Lo han
sí.
dado a un palentino, a un autor nuestro, y me parece tan de justicia, porque es uno de los grandes, grandes, grandes autores de cuento de este, no, no, no voy a decir ya de este país, sino en habla hispana. Es uno de los grandes cuentistas. Le definían como en un suplemento nacional como una figura mayor de un género en absoluto menor. Y eso es lo que me parece Gonzalo Calcedo. Y yo lo recomiendo vivamente, o sea, que este día del libro compréis algún título de Gonzalo Calcedo porque os va a sorprender. Son cuentos que no cuentan, que no pasa nada, al mejor estilo Chejov o incluso de Alice Munro, a la que dieron el Nobel hace unos años, pero que hace de esos sucesos cotidianos una experiencia universal. Y me parece un autor magnífico.
Pues ya ves, José Ángel, en las fechas que estamos, que hoy grabamos este espacio que se va a emitir en directo el día 23 a 14, faltan 11 días para, no, perdón, 9 días para el día del libro, y quitando el día de la concesión del premio que apareció en los medios de comunicación, así como aparece, pues no sé, cualquier otra noticia de mayor o menor interés, ha desaparecido de la esfera pública palentina, como cuando bien dice nuestro editor José Ángel Zapatero, es un autor al que merece la pena echar un vistazo y tenerle presente. Es nuestro, y a lo nuestro le debemos dar la importancia y la relevancia que merece. Desde el editor, que está ahí, que arriesga su dinero, su prestigio y su tiempo y sus berrinches por publicar libros, editar libros, hasta por quien, a través de escribir, logra el premio Castilla y León de las Letras, un palentino en este año 2021, que esperemos acabe pronto la zozobra de la pandemia y podamos volver a disfrutar de la literatura en estado total y absoluto con nuestros escritores en las librerías y fundamentalmente, no cuando llegue septiembre, que todo será maravilloso, sino que cuando llegue noviembre, el Palencia Festival, el octavo, esté en el Teatro Principal o en el Ortega o en ambos, para disfrutar de esa música, de esa improvisación, de ese género que vino de Nueva Orleans, pero que está ya esparcido por todo el mundo. José Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo en esta hora y 6 minutos de espacio y esperamos volver a que nos hables de la trayectoria de tus sellos editoriales, de la literatura, de todo lo que vaya apareciendo en relación con todo esto que a muchos nos apasiona y que seguro que a nuestros oyentes también. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, un placer que han estado con nosotros. Sigan aquí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos en este homenaje al Día del Libro.
Muchísimas gracias, Tomás.
Un placer, de verdad.
Un placer.